Tu Gran Despegue Podcast está a punto de comenzar.
Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo.
Señores pasajeros, bienvenidos a este vuelo desde el avión que estamos a punto de tener un gran despegue.
¡Wow! ¡Wow! Am siempre empieza los podcasts, por esa razón.
¡Me encanta!
Es un don.
Además, este episodio es patrocinado por Desde el Avión. Señores, mi patrocinante. Bueno, en estos días fue Fintelhop. Y yo les quiero decir que yo me siento así como, no sé si ya despegué, pero yo siento como que me estoy montando en el avión. Estoy como que preparándome. Además que en este episodio con mis super invitados, Adam y Michelle, venimos aquí a hablar de paternidad. Y lo que más me entusiasma es que en esta casa yo siento que hay libertad total y es un espacio seguro para hablar del amor, de lo luminoso, de la foto cool, linda, de ese Noah que es el artista de la patineta. Y también es un espacio seguro en donde podemos hablar absolutamente con total libertad del miedo, de los puntos de dolor. Y por eso yo de verdad siento que este episodio puede llegarle más que a la mente, al corazón de mucha gente que vive dilemas, que muchas veces inclusive se cuestionan qué tan adecuado o adecuada soy como padre. Y yo quisiera, tengo algunas preguntas que quiero hacerlo, pero yo quisiera empezarlos a escuchar desde esa dimensión, desde ese aprendizaje, porque ustedes de alguna manera llevan 2 años en esta cátedra de aprender a ser papás. Yo les quisiera preguntar, ¿cómo ha sido esa experiencia, ese viaje? Porque es un viaje, es todo un journey. ¿Cómo ha sido, Adam, Michelle, ustedes se ponen de acuerdo quién habla, la experiencia de ser papá ya cuando acaban de cumplir 2 años como papá? Cuéntenme un poco de eso.
A ver, no sé si esta es la respuesta correcta que estás buscando, pero algo que Adam y yo hablamos
aquí
siempre.
No hay respuesta correcta.
No hay, okay. Me encanta. Algo que Adam y yo siempre hablamos, a veces decimos, qué diferente la experiencia que hubiese tenido Noah si nosotros hubiésemos tomado esta decisión 7 años atrás, cuando pensábamos hacerlo. Imagínate que tuviera otros papás totalmente distintos. Si nosotros, cuando nosotros nos casamos ya hace 11, este año cumplimos 12, la idea era tener 2 años o 3 años de casados y empezar a buscar bebés. Y no hubiésemos tenido todo este recorrido de vida que tuvimos, que lo que nos preparó, para mí el internship ya pasó, o sea, como que eso ya fue y me preparó demasiado para ese momento. O sea, es cuando las cosas se alinean y uno se siente que está en el momento perfecto, en el lugar perfecto.
Hasta la pandemia fue perfecto.
Todo,
¿verdad?
Se alineó, incluyendo la pandemia, para que nosotros nos graduemos de ese internship y empecemos en este trabajo de padres, donde por lo menos yo me he sentido demasiado cómoda. Y eso lo agradezco demasiado. O sea, esa comodidad y esa confianza dentro de mí de que yo sé que yo soy la mejor mamá para Noah. Desde que él está en mi barriga soy la mejor. Y como que es tan mutuo en general, ¿sabes? Siento que él es mi profesor a la misma vez que yo también quiero enseñar.
Pero parece que el maestro llegó en el momento que el alumno estaba preparado.
Exacto.
Y aquí pongo a Noah como el maestro.
Claro.
¿Sí? En ese aprendizaje. Adam, fíjate que cuando yo escucho a Michelle, ella dice, no fue hace 7 años cuando quizás después de ciertos años de habernos casado se suponía. Es decir, yo escucho detrás de lo que tú dices como que hay ciertos patrones sociales, familiares, expectativas de la familia que muchas veces nos podemos sentir presionados. Y hay gente que me dice, mira, mi familia está esperando el nieto, el primer nieto, pero esa es la expectativa del abuelo. Uh-huh. ¿Cómo lo sentiste tú en cuanto a cumplimiento, en cuanto a lo que realmente, como lo que debo versus lo que realmente queremos ambos?
Bueno, nosotros yo creo que somos una buena mezcla de rebeldía con racionalidad, y eso ayudó mucho a que no nos importara mucho las opiniones externas, sino que siempre nos validáramos por la rebeldía de vivir nuestra vida en nuestros propios términos, ¿ok? Y la racionalidad de estar muy confiados en nuestras propias decisiones, nuestra propia manera de pensar. Entonces, nunca realmente yo diría que pudieras decir que hubo presión, pero no se sintió. De nuestro lado puede ser.
O
que...
no sucumbiste.
No sucumbieron.
Ni cerca de eso, porque teníamos muy claro, por un lado, la rebeldía de sacudir nuestro status quo de la vida que teníamos anteriormente aquí en Miami, ir a buscar una vida distinta en Nueva York, viajar nómadas por el mundo, emprender, arriesgarlo, toda nuestra estabilidad, renunciando a nuestros trabajos para emprender en el momento que era más indicado hacerlo. Y estamos muy claros con que ese era el momento de hacer eso, y que la parte de los de familia, por decirlo, iba a venir también en su momento más indicado. Y fue tan claro para nosotros el momento indicado que fue una entrega profunda.
¿Qué vieron? ¿Qué vieron ustedes que les dio como esa pauta de, ok, estamos preparados?
Bueno, no, y quiero agregar rápido a lo de Adam también, la importancia de no sucumbir ante los miedos de otras personas. Porque los miedos de otros nos pueden llegar a afectar demasiado. ¿Qué crees que cuántos comentarios me dijeron a mí? Ya tienes 30, ya tienes 31. La mujer no sabes hasta cuándo, te va a demorar. Empieza porque igual, aunque tú quieras un año más, probablemente te demore un año. No me siento lista, no lo quiero hacer. Yo, para mí, yo quería lanzar mi libro. El libro Hello Fears es mi primer libro y le estaba apostando todo a ese libro.
¿Ese era tu primer bebé?
Ese era, yo lo llamaba mi bebé, me demoró 9 meses, literal, escribirlo. El momento que firmé el contrato hasta que lo entregué fueron 9 meses.
Claro.
O sea, y entonces me acuerdo, mi mamá, Michelle, pero puedes sacar un libro y tener un bebé o un embarazo a la misma vez. Y yo, que no quiero, yo quiero darle mi 100%. Yo soy una persona que cuando yo me entrego algo, me entrego 100%. Así soy yo. Entonces yo no quiero darle medias a mi lanzamiento porque estoy vomitando, porque me siento mal, porque uno no sabe cómo se va a sentir un embarazo. Gracias a Dios no fue el caso, pero no lo sabía.
Sí.
¿Verdad? Y darle medias a mi embarazo porque en mi mente está el libro con estrés. Y dije, yo quiero un embarazo sin estrés. Yo quiero un bebé con presencia. Y para eso yo tengo que haber sacado mi libro y cumplir ciertas métricas que las logré.
¿Sabes algo que me doy cuenta? Y creo que esto está muy cool. Expectativas de otro son miedos. Miren esta reflexión. Cuando yo tengo una expectativa de un performance, de un desempeño como profesional, como mamá, ¿qué es lo que hay detrás de una expectativa? Hay miedo. Y el tema es cuando permitimos que otros trasladen y viertan sus miedos sobre nosotros. Yo creo, y Adam utiliza la palabra rebeldía. Y fíjate que yo me di cuenta, Adam, que aunque yo me consideraba rebelde, el día que yo dejé de ser rebelde, porque el rebelde sigue estando enganchado, de alguna manera sigue igual que el sumiso, porque yo voy en contra de esto. El día que yo me liberé y no era sumisa de mi madre, ni rebelde, ahí fue cuando encontré la verdadera libertad.
Nice, love it.
¿Lo ves?
Claro, totalmente.
Entonces, yo creo que ustedes fue como actuar en función, no de expectativa, sino ya de un deseo de, este es el momento nuestro.
100%.
Creo que ibas a decir algo.
Y también que dices que las expectativas están atadas al miedo, pero ¿sabes qué? También expectativas de otros van atadas a deseos de otros. Entonces vienen nuestras ganas de complacer a otros. Y es difícil vivir una vida con complaciéndote a ti misma. Tienes que elegir a quién vas a complacer.
Entonces, ese punto de complacer.
Era muy difícil decirle a mis papás que no los voy a hacer abuelos, que ellos quieren un nieto. O sea, tienen edades de nietos. Todos sus amigos tienen nietos. Entiendo el deseo profundo que tienen, más el que va a cuidar a este niño, el que va a darle lo mejor, la mejor cara, ¿sabes? Esa mejor educación. Al final del día somos nosotros y hay que velar por ese deseo nuestro.
¡Wow! Y es que ese complacer, y me encanta estar hablando con mi Hello Fears querida, del miedo. El complacer, el ser pleaser de la pareja, del jefe, del socio, al final es un hijito del miedo.
Miedo a decepcionar al otro.
¡Claro!
Sí.
¡Claro! Ahora, llega el momento y Adam, fue como una señal de este es nuestro momento. Porque ¿saben qué? Hay gente que llega a mí y me dice, sé que debo, ya tengo 35 años, el reloj biológico. Inclusive hay gente que decide no ser padre. Uh-huh. Y yo creo que es importante legitimar también a aquellas personas que deciden, es que mira, mi proyecto profesional es mi hijo y eso es lo que yo voy a maternizar. ¿Cómo lo sienten ustedes en cuanto a la responsabilidad que implica ser padre? ¿Ven como válido un caso como el que yo estoy planteando?
Bueno, y, o sea, de hecho nosotros mismos nos planteamos esa posibilidad, obviamente, porque yo evalúo todas las opciones sobre la mesa, siempre he sido así.
Tú, entonces, racional.
Claro, entonces, bueno, tan solo como satisfacción propia de decir, ok, Adam, pensaste en eso y fue claramente, o sea, no, o bien, o sea, o sí, lo que decidiste, chévere, pero siempre se valoran todas las opciones y tenemos amistades que han decidido no ser padres, ¿ok?
Válido.
Han decidido así. Nosotros en un momento, o sea, cuando nos lo preguntábamos, era desde un espacio de que no éramos padres todavía, entonces pensábamos, bueno, seríamos padres, no seremos padres, no sé qué cosa. Lo que sí te puedo decir es, obviamente, todo en la vida es válido, ¿ok? Y cada quien tiene su libre decisión al respecto. Yo la tuve en el momento y decidimos serlo. Lo que sí te podemos decir hoy en día como padres es que antes de no ser padres, o sea, antes de ser padres, nos estamos perdiendo mitad de una vida. Es como, el ser padre te abre un universo paralelo, okay, que vives la vida de una forma totalmente distinta.
¿Cuál es la diferencia?
La disfrutas, la aprecias, o sea, es como una magia muy especial que no lo conoces hasta que no lo tienes. Sí.
No sabíamos lo que nos estábamos perdiendo, ni que nos los diga el mundo entero. Hasta que no lo vives, realmente no lo entiendes, okay, no lo conoces.
¿Cuál es la diferencia? A ver, si ustedes piensan en su mundo antes y después de Noah.
Yo te voy a decir, para mí no hay una satisfacción profesional ni de ningún ámbito que ni siquiera se le acerque a la felicidad que me provee una sonrisa de Noah o una palabra dicha de una forma cómica o cuando se levanta y dice, qué linda mamá. Hoy se despierta, qué bonita mamá, sí, sí. Qué bonita mamá. Ahora tiene esa cancioncita pegada que él inventó, qué bonita mamá, y yo soy la persona más feliz del mundo. No, o sea, no hay un logro profesional que se le acerque a escuchar qué bonita mamá en la cama con un niño viéndome los ojos y agarrándome la cara.
Sí, sí.
Que, ¿sabes? Para mí eso jamás me lo imaginé. Jamás. Yo decía, no, los libros, la cosa, las tarimas, ¿sabes? El Today Show, estas cosas, ¿sabes? Y de repente digo, wow, nada de esas cosas me llenaron. Okay. Qué lindo fue vivirlas. Las amo y las quiero revivir. Quiero mi próximo libro, quiero volver a salir en el Today Show. No dejo eso a un lado.
Eso.
Esa es la belleza, que uno puede vivir una vida donde tienes eso y también tienes algo que te llena, pero profundo. O sea, Ami y yo estamos...
No es que se separa, no son excluyentes.
Exacto, no lo
son. Tú sigues con el mismo impulso de estar en Today Show y yo estoy segura que a ti te va a entrevistar Oprah, que a ti te va a entrevistar Brené Brown.
Dios, estás oyendo.
Sí, lo estoy diciendo. Es más, yo sé que de pronto Noah, dentro de unos años, va a escuchar este episodio y va a escuchar cosas que son importantes, porque él se va a sentir bien de que mi papá y mi mamá no tuvieron que sacrificar una vida y lo que los hace vibrar porque yo existo. Entonces no va a existir en él culpa.
Total, nada. O sea, nada de culpa.
Adam, ¿Cuál es la diferencia que ha hecho tu mundo de antes, tu mundo de ahora con Noah? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, justamente, y eso va a ayudar a sumar un poco lo que decía Michelle, nosotros siempre hemos sido, André, o por lo menos desde que nos empezó a ir muy bien en la vida y empezamos a tener proyectos exitosos desde Nueva York y eso, siempre fuimos muy de la mentalidad de abundancia, de estar conectados con la abundancia, porque en verdad la empezamos a evidenciar, ¿ok? O sea, las entrevistas increíbles, las tarimas espectaculares. La gente que conocíamos, el tipo de vida que teníamos, de verdad que empezabas a notar la abundancia del universo en cosas factuales de la vida, en sucesos que te iban, y oportunidades que te iban sucediendo. Entonces, yo creo que nosotros siempre fuimos como muy conectados con eso y con la alegría de ser abundante uno mismo, ¿ok? Y desde que hemos sido padres, la gran diferencia, respondiendo a tu pregunta original, me estoy dando cuenta que esa abundancia que ha venido estando sujeta a sucesos, a oportunidades, a éxitos, y es como nuestra evidencia de que hay una energía abundante en nuestra vida.
Sí.
Esa abundancia, para nosotros, la llegada de Noah se ha manifestado en una evidencia física continua, permanente, infinita en nuestra vida.
O sea, ¿tú sientes que la energía de la abundancia creció más aún con su llegada?
Yo creo que es como, no sé si meterme en estos temas tan como espirituales y tal. Y de verdad sí lo siento. Que nuestro hijo, o sea, Noah, es una expresión física, una evidencia física en este plano de un regalo del universo. O sea, nosotros decíamos, wow, qué regalo del universo poder estar en tarima e impactar gente. Qué regalo del universo poder tener estas entrevistas, estas oportunidades de viajar. Todas estas cosas son regalos del universo, ¿verdad? El tener un hijo es el regalo del universo más profundo, más evidente, más con todos sus retos. Con todos sus retos, porque eso no quiere decir que somos unos padres bobolongos cegados por ay, solamente las maravillas. Más allá de que sí es maravilloso, es de verdad algo muy
puro,
muy, yo diría como sí también, pero muy innegable de lo que es la energía del universo y la abundancia en su máxima expresión representada en lo físico en este plano.
Qué bonito, porque es como
tocar la abundancia.
Eso, porque además es una vida. Ahorita pensé, el significado de el nombre Noah es ¿cuál?
Es como que el que te da confort.
¡Wow! Mira eso. Mira eso.
Noah es una persona que, a nivel de significado bíblico, es una persona que llegó al mundo, a un mundo de caos. Llegó a un mundo a darle otra vez una luz al mundo, a dar
un acuariano bello, además,
la mitad de la pantalla. Sí.
Correcto. A estar ahí para unir, para dar esperanza, para dar confort, para dar luz otra vez.
A ver, y yo quiero decir esto, y ahí me doy cuenta la gran responsabilidad y compromiso que implica convertirnos en padre, porque cuando tenemos esa mirada en donde vemos en ese hijo todo el regalo que significa una nueva vida, imagínate la calidad de mensajes que todo el tiempo le estamos dando. Ahora, yo quiero pensar también, y probablemente ustedes que nos escuchan, sienten, ¡ay, pero qué bello! Y yo no quiero dejar la sensación de que estoy hablando con una pareja de padres perfecta, idealizada, porque siento que también vivimos en un mundo en donde se honra el éxito, la productividad, el manejo del tiempo y una cantidad de tópicos y temas que creo que los tenemos que ver con una mirada más real, que puede ser vulnerable. Y yo no quiero transmitir la idea de que si para ustedes los que nos escuchan no ha significado una vivencia tan alta, tan elevada, tan evolucionada, se sientan mal. Porque yo, para ustedes también, tengo esa pregunta. Tú, Michelle, hablas de puntos incómodos. Y estoy segura que en la paternidad de ustedes ha habido momentos álgidos, incómodos, de dilemas, ¿sí? ¿Cuáles son esos puntos de dolor que han tenido Michelle y Adam criando? Porque probablemente nos demos cuenta que no es muy diferente de lo que ustedes pueden vivir como padres. Y tú, si me escuchas, puede ser que no seas padre ya, que lo vayas a hacer. Entonces yo creo que esto es una pregunta interesante.
Antes de responderla, pero agregando lo que estás diciendo,
sí,
y sobre todo que dices a los que no son padres que nos están oyendo, yo quiero ser como una vocera de este mensaje que siento que hay que nadar en contra. Y es que todo el mundo te dice que nunca hay un momento perfecto para tener hijos. Okay. Y con esa frase muchas personas entonces, antes de su tiempo, los buscan.
Correcto.
Eso, para mí, es algo que trae un extra de dificultades.
Sí.
Porque quizás son personas que todavía no han logrado ciertos éxitos que querían lograr antes de ser padres, o estabilidades, ya sea estabilidad emocional o estabilidad financiera. Y yo no digo que hay que esperar por siempre, pero sí creo que esta decisión no es una decisión que hay que apresurar.
Bien.
Porque cuando tú la apresuras, entonces estás añadiendo ese layer, esa capa de estrés y frustraciones, de que ahora tienes un bebito chiquito y no has logrado las cosas que quizás querías y que estaban un año de distancia. Y por el miedo de que, ¿qué pasa? No, rápido, mira, es verdad, no hay momento perfecto. O sea, ¿cuántas veces yo escuché esa frase? A nosotros no las decían a diario. No hay momento perfecto. Déjame de esperar el momento perfecto. Y yo quiero decirles que hay un mejor momento. Quizás no es perfecto, porque no voy a decir perfecto, pero sí hay un mejor momento. Y por eso yo siento que nosotros sí pudimos darle la bienvenida a Noah en un ambiente de cierta estabilidad. Estabilidad económica, estabilidad emocional, estabilidad de pareja, estabilidad
de
en
madurez.
Muchos sentidos, de madurez, tal cual. ¿Entiendes? Entonces sí quisiera que este mensaje quede muy claro y que lo encuentren en mí. Y muchas, muchas mujeres necesitan ese mensaje porque están sucumbiendo ante la sociedad.
Así que libérense.
Por
tú estás
favor.
Haciendo una invitación
uh-huh.
a la liberación. A ver, en Europa hay mujeres que están pariendo a los 40, 45 años,
sí, sí.
y lo hacen con un nivel de conciencia. Entonces, yo creo que esa edad perfecta es una referencia uh-huh. simplemente.
Exacto.
Ahora vámonos
sí.
a esos puntos uh-huh. incómodos, a esos momentos de struggle. A mí me pasa que la palabra struggle, que es como, la traducción es como colapso, como batallas o como
dificultades.
¿No? Que
diría
sea,
que es una lucha.
Es una lucha, una lucha interna. ¿Cuáles son esas luchas internas?
De la misma manera, sorry que sigo hablando yo, ya le voy a pasar el micrófono a Adam, pero de la misma manera que esperar es un beneficio enorme, a la misma vez fueron, ¿cuántos años sin bebés juntos nosotros? Como 15. 15 años de pareja. Y creo, y me lo dijo mi psicóloga, que para algunas parejas se conocen, al año o dos años se comprometen, al año se casan, a los dos años tienen hijos. Los cambios no son tan fuertes como para una pareja que tenemos 15 años juntos, ¿sabes? 9 años de casados, ¿ok? Dentro de esos 15 años juntos. Entonces llega un bebé y definitivamente la dinámica cambia drásticamente y eso es muy difícil.
¿Y eso es un struggle?
De navegar.
¿Y eso
sí.
es un struggle?
Es un struggle.
Ok.
Sí.
Para ti lo ha sido.
Sí.
¿Puedes hablarnos de un momento en que sentiste, wow, de verdad nos cambió la vida? ¿Y pudieras recordar?
Un momento que sentimos así.
Bueno, todos los micro momentos al principio de los encuentros de opinión.
Ajá. Era cada decisión era un encuentro, cada mínima decisión. El agua está muy caliente, está fría, está caliente, está fría. Coño, sí, para bañar al bebé. Entonces, cada mínima decisión. Y también el hecho que ambos somos demasiado involucrados, porque lo que mi mamá me dice, Michelle, normalmente la mamá es la que baña al bebé y la que decide y la que lo viste y no sé qué. Tú y Adam hacen todo juntos. Bañan juntos, deciden qué ponerle juntos, duermen juntos, o sea, todos juntos. Entonces hay mucho encuentro de opiniones que muchas mamás no tienen esa experiencia porque ellas deciden las cosas y el papá está trabajando.
Y cuando tú dices encuentro de opiniones, es que Adam cree que el agua debe estar a 37 y tú a 35.
Sí, exacto.
Okay.
O sea, desde las pequeñeces así hasta cosas obviamente más significativas, pero cuando uno vive en pareja, son dos individuos formando equipo para hacer cosas, proyectos juntos, profesionales, más o menos podíamos vivir eso en la parte profesional, donde teníamos obviamente un proyecto en común y nuestras dos opiniones, nuestras dos personalidades se encontraban en ese proyecto en común, pero habían mucho como las distancias que, bueno, Michelle era el lado creativo, yo era el lado como estrategia y negocio para la parte profesional y se respetaban un poco esos boundaries, esos límites.
Y esos roles naturales,
correcto.
¿Verdad?
Acá, curiosamente, para Noah, los roles y más al inicio incluso, los roles fueron de dos mamás, básicamente. Yo me consideré y me considero todavía como una mamá de Noah.
¿Tú has sacado?
Yo soy burda de maternal.
Y eso es tan importante porque entender que papá y mamá tienen una energía femenina y masculina, los dos, y tú has sacado mucho tu energía maternal de acoger, de sostener.
Sí.
Adam, eso me parece un punto tan bello y tan valioso, porque si hay alguna diferencia en los padres millennials, en los padres más jóvenes, es que realmente participan, y lo veo con frecuencia, y no es un tema de la fotografía que sale para Instagram, es en la vivencia y cotidianidad. Y yo sé que salté un poco porque aquí empezamos a hablar de la alineación entre ustedes, pero creo que este es un punto importante. ¿Cómo ha sido para Adam el sacar ese lado tan maternal?
Ni es que cómo ha sido, ni es que lo saqué. Es que lo es.
Lo es.
O sea, es como mi naturaleza y mi manera de querer vivir la paternidad. Porque vamos a estar claros, no es que soy una mamá. Soy un papá con el lado adicional de muy cercano, muy, muy, muy maternal.
Muy involucrado.
De estar muy involucrado. De genuinamente estar involucrado. Yo soy el que...
De estar conectado emocional.
Yo soy el que deseo cambiar los pañales de pupú y de pipí.
No, nos peleamos por cambiar los pañales, o sea, no, ya este me toca a mí, ¿sabes? Por bañarlo, por cada
bañarlo, por eso te levantas a dormir, por abrazarlo, por acurrucarlo, por todas las cosas que de repente más naturalmente era el caso de la mamá, y el papá era como que el que trabaja, juega un rato, pelota y ya.
En las noches nos levantábamos los dos, ¿sabes? No era la mamá la que se levanta, no, o sea, era algo...
Aquí estamos hablando de presencia, y ¿saben qué? Lo relaciono con el punto que hace Michelle de estar preparados emocionalmente. Uh-huh. Porque yo creo que cuando se está preparado, y yo puedo hablar como mamá, yo fui mamá a los 25, a los 30 y a los 35. Y la conciencia que yo tenía en el momento que estaba amamantando a mi bebé de 35 no era la misma de los 25. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de un tema de presencia emocional. Eso es lo que yo estoy viendo en un Adam y una Michelle. Uh-huh. Noah, hijo, hija, estoy aquí para ti. Uh-huh. Ahora, fíjense esto. Y ya nos estamos metiendo en los puntos de no perfección, no ideal, porque ustedes tienen ambos unas carreras demandantes. Yo a veces cuando veo, Michelle, todo el contenido tan valioso que tú nos das a nivel de redes y todo, yo digo, ya va. ¿Cómo hace Michelle para estar presente? ¿Cómo hace? Porque en Adam yo me lo imagino más, porque yo te noto a ti como muy ubicado. Estoy modo Fintelhop con Julio Cañas, con Julio Finance, o no estoy. Yo a ti te he sentido como compartamentalizando, uh-huh. Lo dije. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Cuando yo veo tu apasionamiento y tu entrega 100%, uh-huh. ¿Cómo hacer para no perder la presencia cuando están en cada uno de esos roles?
Muy buena pregunta. ¿Puedo aportar una sola mínima cosa a la conversación justo de los struggles y de nuestra diferencia de pensamientos? De algo como que interesante que surgió
de lo
en un punto. Algo que surgió en un punto cuando estábamos teniendo como encontronazos de qué hacer en ciertas situaciones, y ya cuando Noah no es recién nacido, ya cuando él tiene de un año para adelante, ¿entiendes? Más el tema entrando entre temas de crianza y no sé qué, más bien desde el año y medio para adelante. Una conclusión interesante que llegamos después de días muy frustrantes, de días donde sentimos que no somos equipo, sino que estamos, que somos contrincantes en un punto. O sea, sí llegó a ser ese el punto, un punto bajo, un punto de siento que estoy, sabes, básicamente hablando con un contra, que todo el tiempo tengo que estar yo velando por unos intereses y tú por otros, y estamos encontronándonos en vez de trabajando en sinergia, y tuvimos como conversaciones súper. Nosotros somos, nuestra naturaleza es de llegar al fondo de las cosas y de no quedarnos, jamás ignorar un tema, si se ignora, no es por ganas de ignorar, es por falta de tiempo.
O sea, se habla,
se llega al fondo de los sentimientos mismo. No es que yo estoy ocultando esto y a ver si se lo digo, no, es que ni uno mismo sabe a veces por qué está reaccionando como está reaccionando. Sí. Hasta que no lo hable, hasta que no esto salga poco a poco, como pelar, ¿sabes? No sé qué, una cebolla que la vas pelando capa a capa. Ni tú, ni el individuo mismo sabe por qué te estoy reaccionando tan feo, por qué te estoy respondiendo de esa manera, por qué hay tanta distancia entre nosotros a pesar de que estemos en la misma cama, en el mismo espacio. Entonces, como que solo teniendo esas conversaciones puedes llegar profundo y expresando con tanta honestidad y también escuchando, no solo hablando, pero escuchando, ¿sabes? Y escuchando no desde el ego, escuchando también desde la empatía, desde el entendimiento de dónde viene, de cuáles son sus valores, de cuál es su trasfondo, de su crianza, como que...
Sus miedos,
sus experiencias, su trayectoria, como que tomando todas estas cosas en cuenta y también un poco tratando de apagar el miedo de me va a dejar, el miedo de será que esta relación se acabó, esos miedos que son los que nos ponen alerta y nos hacen a veces no escuchar bien, no entender bien, reaccionar, ¿verdad? Entonces queremos, si yo dejara este miedo a que esta relación se acabe, que es el miedo más profundo que creo que tenemos porque no queremos criar, ¿sabes?, de separados, o sea, en general queremos continuar con el status quo que teníamos que nos estaba yendo también, tantas cosas que hay involucradas. Si pudiéramos dejar ese miedo a un lado y tener esta conversación un poco más de persona a persona, ¿sabes? ¿A dónde podemos llegar? Y bueno, llegamos a una conclusión, a mí me pareció interesante, donde nos dimos cuenta que ambos estamos velando por el mejor interés de Noah, ¿verdad? Y él a veces está velando por su integridad física y su bienestar como físico, y yo por el emocional. Yo me siento como la guardiana de su lado emocional, de que él crezca sintiéndose demasiado escuchado, con mucha confianza propia, o sea, lo que yo soy, lo que yo siento que a mí me dieron, ¿sabes? Y Adam quiere que Noah tenga lo que a él le dieron, mucha, más bien, independencia, que yo no tengo tanta independencia, ¿sabes? Yo soy más, como que, y valentía, ¿sabes? Cosas que
él sea más autónomo de pronto,
sí,
o independiente.
Sí, independiente, más valiente también, en estas cosas que él es, y mucho el... O sea, la parte física, que no se enferme, que no sé qué, como que también esa parte, ¿no? Como que, y yo demasiado la emocional, como de seguridad, pero no sé. Entonces, como que llegamos a esas conclusiones, y ahí yo sentí entendimiento de parte de Adam, y dice, okay, ya estoy entendiendo, tus decisiones hacia él no son irracionales, porque él las podía llegar a ver hasta irracionales. Me dice, entiendo de dónde vienen, y qué lindo que quieras cuidar eso de Noah también, esa parte.
Michelle y Adam, yo siento que también entonces ha habido valentía para, en lugar de colocarse evitando conflictos, evitando diferencias, es atravesar la diferencia en una conversación en donde probablemente tú escuchas algo que no quieres escuchar, ¿sí? Y que pudieran verse como roces, pero que realmente es aceptar la diferencia y saber desde dónde tú dices lo que dices y que tú sepas desde dónde yo lo hago.
Y poder comunicar lo que uno quiere decir, ¿sabes? De una manera que el otro la entienda, como entendiendo de dónde escucha el otro también, para poder de verdad que el mensaje llegue. Sí. O sea, es que es difícil la comunicación.
Wow. Well, aquí yo voy a hacer un inciso como coach, porque yo creo que en las conversaciones de padres que están juntos en matrimonio o una relación abierta o que están divorciados, y esto es en genérico, yo creo que cuando uno de los dos plantea algo, es importante hacer esta pregunta que voy a introducir. Y es... ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu inquietud? ¿O cuál es tu necesidad? Porque muchas veces decimos cosas, pero no expresamos directa, honestamente, lo que nos impulsa a fijar una posición o a tomar una decisión. Cuando tú le haces la pregunta a la otra persona, pero ya va. ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cuál es tu temor? Alcanzas a ver una dimensión humana que no está necesariamente explícita en la conversación. Entonces yo creo que cuando tenemos acceso a esa mirada profunda, se va pelando la cebolla. Y yo creo que es tan lindo poder ver Ya va, es que estamos haciendo equipo desde nuestra vulnerabilidad, humanidad, sensibilidad, ¿no? Y gracias, Michelle, por haber regresado la conversación a este punto, porque yo creo que estamos hablando de lo que tú llamabas. Aparecemos como contrincantes, posiciones opuestas. No, ya va. Es que somos dos humanos pensando diferente. Y yo también quiero introducir esto. Cuando la pregunta es, ¿qué es lo mejor para Noah? Allí empiezan a aparecer muchas respuestas.
Yo te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Algo muy sencillo. Noah pide una galleta, ¿ok? Adam piensa, no es sano que el niño coma galleta. Vamos a no darles dulces, ¿verdad? Como que, obviamente, y yo entiendo eso. A la misma vez, el niño acaba de aprender a decir galleta. Y yo quiero darle su galleta para reforzar el lenguaje. Porque yo digo, él me está pidiendo algo que si yo no se lo doy, entonces él piensa que yo no lo entendí. Y más bien va a dejar de comunicar, va a dejar de hablar. Es más, va a ir al llorar.
O se crea un tabú alrededor de la galleta.
Sí, o va hacia el llanto. Y yo no quiero que él vaya al llanto, yo quiero que él vaya a la palabra, yo quiero que él entienda qué quiere él y lo sepa expresar. Entonces, ahí yo voy y le doy la galleta ya. ¿Por qué le das la galleta? No, incentives dulces en el niño que no te trata. Pero yo tengo mis razonamientos, yo no solo lo quiero complacer, o sea, yo no es que quiero darle, yo quiero reforzar su lenguaje, yo quiero que él diga, wow, cuando digo galleta, mira. Sí. Hay un resultado, me dan una galleta, déjame hablar más, déjame expresarme más, déjame decir qué quiero. Entonces, ¿entiendes? Las complejidades están mínimas.
Y eso es importante. Mira qué lindo lo que está diciendo Michelle. Déjame decir lo que quiero. Es decir, también es un niño que se siente en libertad de expresar y de gestionar su galleta.
Claro. Y después entra, está bien, el tema de límites. Después hay que ponerle límite.
¿Qué piensas, Ada? Porque cuando tú te quedas calladito pensando y mirando...
Nos ponemos nerviosas.
No, exacto. Porque nosotras... A ver, aquí vamos... ¿Qué piensas?
Lo que pasa es que hemos pasado por tantos temas, honestamente, que tengo mis pensamientos, pero van los temas para otros lados.
Bueno, pero vamos cerrando puntos.
No, a ver, sí. O sea, con respecto a eso, es que Michelle me lo dijo, mira, a mí me importa la parte emocional o mira, yo le estoy diciéndolo a la galleta por... O sea, yo soy una persona que necesito comprender la razón de las cosas y que no vengan por caprichos, no vengan por ignorancia o piloto automático. O sea, que si tú me dices que hay una razón de por qué estás haciendo esa acción, entonces yo te digo, okay, válido, súper. Eso es muy importante para nosotros. Sí. La comunicación, el razonamiento, el pensar las cosas para hacer las cosas con intención, pues para mí siempre eso ha sido un valor. Y más cuando se hacen las cosas en pareja, que uno tiene que comprender por qué se están haciendo las cosas del otro lado. Entonces, yo siempre le he dicho a Michelle que mientras nos comuniquemos, pues las cosas marchan súper bien. Creo que lo que dijiste estaba súper acertado, que el preguntar, pero ¿cuál es tu inquietud? ¿Cuál es tu miedo? Lo he hecho con Michelle y ella conmigo también, y aporta mucho a que uno mismo se pregunte, oye, sí, ya va, pero ¿por qué estoy insistiendo tanto en este tema? ¿Cuál es mi inquietud? Ay, muchas veces son estas cosas de infancia que, bueno, mi inquietud es que yo no quiero que él sea como a mí, mi papá o mi mamá me educó de tal manera, no sé qué cosa. Entonces empiezan todos esos temas ya multigeneracionales.
Y eso sale
todo el tiempo. Todo el día sale.
O sea que al final es como que terminamos nosotros como padres sanando cosas, ¿verdad? En el rol de padre. Sí. ¿Correcto?
Sí, es súper terapéutico si estás abierto a que lo sea. Si estás abierto a ver hacia adentro. Y algo que nosotros tomamos una clase de padres conscientes antes de la llegada de Noah, que el mensaje es pon la lupa en ti. Y eso para nosotros ha sido muy revelador. Y sobre todo Adam siempre me lo recuerda. O sea, yo tengo una reacción a algo o un deseo de algo y me dice pon la lupa en ti. ¿Sabes? ¿Es sobre Noah o es sobre ti? ¿Qué quieres tú?
Y hasta aquí ha llegado esta primera parte de la conversación con Adam y Michelle. Te esperamos el próximo martes, donde podrás escuchar la segunda parte para cerrar con broche de oro.